Habiendo visto Sancho con cuánta ceremonia y ruego obligaban los duques a Don Quijote a sentarse en la cabecera de la mesa, dirigióse al auditorio compuesto por su amo, los duques y el eclesiástico, diciendo:
Si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos.
Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando Don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. Miróle Sancho y entendióle y dijo:
No tema vuesa merced, señor mío, que yo me desmande, ni que diga cosa que no venga muy a pelo. Que no se me han olvidado los consejos que poco ha vuesa merced me dio sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal.
Ay, yo no me acuerdo de nada, Sancho. Di lo que quisieres como lo digas presto.
Pues lo que quiero decir es tan verdad que mi señor Don Quijote, que está presente, no me dejará mentir.
Por mí miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo no te iré a la mano. Pero mira lo que vas a decir.
Tan mirado y remirado lo tengo que a buen salvo está el que repica, como se verá por la obra.
Bien será que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto, que dirá mil patochadas.
Por vida del duque, que no se ha de apartar de mí, Sancho, un punto. Quiérole yo mucho, porque sé que es muy discreto.
Discretos días, viva vuestra santidad, por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, porque venía de los Álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura, por quien hubo aquella pendencia años ha en nuestro lugar, que a lo que entiendo, mi señor Don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el Travieso, el hijo de Balbastro el Herrero. ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso.
No pudiendo soportar el eclesiástico los rodeos y dilaciones de Sancho, dijo en tono severo:
Hasta ahora más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré.
Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pasa adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en 2 días.
No ha de acortar tal por hacerme a mi placer. Antes lo ha de contar de la manera que lo sabe, aunque no lo acabe en 6 días. Que si tantos fuesen, serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida.
Digo pues, señores míos, que este tal hidalgo, que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta, convidó a un labrador pobre pero honrado.
Adelante, hermano, que camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo.
A menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido. Y así digo que, llegando el tal labrador a casa de dicho hidalgo convidador, que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque.
Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque, y que sin enterrar al hidalgo, si no queréis hacer más exequias, acabéis con vuestro cuento.
Es pues el caso que, estando los dos para sentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca...
Gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausa con que Sancho contaba su cuento, y Don Quijote se estaba consumiendo en cólera y rabia.
Digo así, que estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo, mohino, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza, diciéndole: Sentaos, majagranzas, que a donde quiera que yo me siente, será vuestra cabecera. Y este es el cuento. Y en verdad que no creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito.
Púsose Don Quijote de mil colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa porque Don Quijote no acabase de correrse, habiendo entendido la malicia de Sancho. Y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates, preguntó la duquesa a Don Quijote que qué nuevas tenía de la señora Dulcinea y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines, pues no podía dejar de haber vencido muchos. A lo que Don Quijote respondió:
Señora mía, mis desgracias, aunque tuvieron principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido y follones y malandrines le he enviado. Pero ¿a dónde la habían de hallar si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede?
No sé. A mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos, en la ligereza y en el brincar, bien sé yo que no dará ella la ventaja a un volteador. A buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato.
¿Habéisla visto vos encantada, Sancho?
¿Y cómo si la he visto? Pues ¿quién diablo sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio? Tan encantada está como mi padre.
El eclesiástico, que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía de ser Don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de Ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates. Y enterándose ser verdad lo que sospechaba, con mucha cólera hablando con el duque, le dijo:
Vuestra excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este Don Quijote, o Don Tonto, o como se llama, imagino yo que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades.
Y volviendo la plática a Don Quijote, le dijo:
Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena, y en tal se os diga, volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos, si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿En dónde no era tal habéis vos hallado que hubo ni hay ahora caballeros andantes? ¿Dónde hay gigantes en España o malandrines en la Mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las simplicidades que de vos se cuentan?
Atento estuvo Don Quijote a las razones de aquel venerable varón, y viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante airado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo: Pero esta respuesta, capítulo por sí merece. Cuando Don Quijote oyó al eclesiástico cómo le llamaba Don Tonto y Alma de Cántaro, y cómo negaba sin más ni más la existencia de gigantes encantadores y caballeros andantes, y aún más, la existencia de la propia señora Dulcinea, levantóse en pie y, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con turbada lengua le dijo:
El lugar donde estoy y la presencia ante quien me hallo y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo enojo. Y así, por lo que he dicho, como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las reprensiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden. A lo menos, el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza. Y no es bien, sin tener conocimiento del pecado que se reprende, llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced, ¿por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella y de mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o no los tengo? No hay más sino a troche moche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en 20 o 30 leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes. ¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable. Pero de que me tengan por sandio los estudiantes que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite. Caballero soy, y caballero he de morir si place al Altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado en mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado. No más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean. Y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes.
Bien, por Dios, no diga más vuesa merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que perseverar en el mundo. Y más que negando este señor como ha negado, que no ha habido en el mundo, ni los hay, caballeros andantes, que mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho.
Por ventura sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula.
Sí, soy. Y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera. Soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos. Y soy yo de aquellos no con quien naces, sino con quien paces. Y de los quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y ha muchos meses que ando en su compañía. Y he de ser otro como él, Dios queriendo. Y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar.
No por cierto, Sancho amigo, que yo, en nombre del señor Don Quijote, os mando el gobierno de una que tengo de nones de no pequeña calidad.
Híncate de rodillas, Sancho, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho.
Hízolo así Sancho, lo cual, visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa, mohíno además, diciendo:
por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Quédese vuestra excelencia con ellos, que en tanto que estuvieran en casa, me estaré yo en la mía y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar.
Y sin decir más ni comer más, se fue sin que fuesen parte a detenerle los ruegos de los duques, aunque el duque no le dijo mucho, impelido de la risa que su impertinente cólera le había causado. Acabó de reír y dijo a Don Quijote:
vuesa merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer de este que, aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera. Porque así, como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe.
Así es. Y la causa es que el que no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados. Porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuesa excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte sin que afrente. Sea ejemplo. Está uno en la calle descuidado. Llegan 10 con mano armada y, dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber. Pero la muchedumbre de los contrarios se le opone y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo mismo confirmará otro ejemplo. Está uno vuelto de espaldas. Llega otro y dale de palos y dándoselos, huye y no espera. Y el otro le sigue y no le alcanza. Este que recibió los palos, recibió agravio, mas no afrenta. Porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los palos, aunque se los dio a hurtacordel, pusiera mano a su espada y se estuviera quedo haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente. Agraviado porque le dieron a traición, afrentado porque el que le dio sustentó lo que había hecho sin volver las espaldas y a pie quedó. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no sienten ni las mujeres, ni pueden huir, ni tienen para qué esperar, y lo mismo los constituidos en la sacra religión, porque estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas. Y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y aunque poco ha, dije que yo podía estar agraviado. Ahora digo que no en ninguna manera, porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar. Por las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho. Solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en que está, en pensar y decir que no ha habido ni los hay caballeros andantes en el mundo. Que si lo tal oyera Amadís, o uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced.
Eso juro yo bien. Cuchillada le hubieran dado que le abrieran de arriba abajo como una granada, o como a un melón muy maduro. Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada, que tengo por cierto que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones al hombrecito, tapaboca le hubiera dado que no hablara más en 3 años. No, sino tomárase con ellos y viera cómo escapaba de sus manos.
Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo. Y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente, Don Quijote se sosegó y la comida se acabó. Y en levantando los manteles, llegaron 4 doncellas, la una con una fuente de plata y la otra con un aguamanil asimismo de plata y la otra con 2 blanquísimas y riquísimas toallas al hombro y la cuarta, descubiertos los brazos hasta la mitad y con sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llegó la de la fuente y con gentil donaire y desenvoltura encajó la fuente debajo de la barba de Don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyó que debía de ser usanza de aquella tierra, en lugar de las manos, lavar las barbas. Y así tendió la suya todo cuanto pudo y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil. Y la doncella del jabón le manoseó las barbas con mucha priesa, levantando copos de nieve, que no eran menos blancas las jabonaduras, no sólo por las barbas, mas por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando en qué había de parar tan extraordinario lavatorio. La doncella barbera, cuando le tuvo con un palmo de jabonadura, fingió que se le había acabado el agua y mandó a la del aguamanil fuese por ella, que el señor Don Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó Don Quijote con la más extraña figura y más para hacer reír que se pudiera imaginar. Finalmente, la doncella del aguamanil vino y acabaron de lavar a Don Quijote. Y luego, la que traía las toallas, le limpió y le enjugó muy reposadamente.